El siguiente espacio ha sido declarado Programa de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Amadeus, FM 91.1, presenta. De Segovia a Yupanqui. Un encuentro musical en tiempo de guitarra. Conducción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Buenas tardes, muchísimas gracias por compartir el mundo de la guitarra universal por Radio Amadeus 91.1 Buenos Aires, Argentina. En la operación técnica, Ricardo Piñero, y en las presentaciones, nuestro locutor Carlos Viciniano. Mientras esperamos a Fabio Caputo Rey sumarse a nuestro encuentro de esta emisión, anticipamos que hoy vamos a compartir una entrevista grabada que mantuvimos con el destacado pedagogo y concertista de guitarra mexicano Rafael Jiménez Rojas. Es una de las figuras más sobresalientes de su país por su brillante labor como intérprete al haber ganado primeros premios en concursos internacionales, como así también por su prolongada labor académica en la Universidad de Veracruz de su país, quien es actualmente director del ensamble clásico de guitarras de la mencionada universidad. Primeramente vamos a nuestra apertura musical con la Maja de Goya de Enrique Granados en arreglo instrumental de Miguel Llobet, versión de nuestro invitado especial de hoy, como ya dijimos recién, el maestro Rafael Jiménez Rojas.
Thank you.
apertura musical en De Segovia Yupanqui con el guitarrista Rafael Jiménez Rojas, quien nos interpretaba en arreglo para guitarra de Miguel Llobet La Maja de Goya de Enrique Granados. Breve pausa para luego difundir la entrevista con el mencionado artista mexicano. Vamos a lo prometido, Fabio Caputo Rey. Estamos aquí con una serie de reportajes con colegas que han venido de otras partes del mundo, de Alemania, otros colegas de España, y ahora tenemos un colega de México, que es el maestro Rafael Jiménez. Y me ha sorprendido, Fabio, que esto me motivó a mí a buscar nombres de la cantidad de guitarristas que hay y que hemos difundido nosotros aquí en De Segovia Yupanqui: Alfonso Moreno, Roberto Limón, Gonzalo Salazar, Manuel Madrigal, Juan Carlos Laguna el año pasado, Cecilio Pereira, Pablo Garibay de los concursos internacionales, Gerardo Tames, que yo recibí de Don Atahualpa Yupanqui, un disco que le regala el propio Tames a Don Atahualpa y él me lo regala a mí, que ahí conocimos Tierra Mestiza a través de este programa, que lo tuvimos como cortina musical, y Julio César Oliva. Bueno, Fabio, qué contento que estamos de todo esto, ¿verdad?
Por supuesto, y de tener un representante importante de la guitarra mexicana visitándonos, un país que ya tiene una tradición guitarrística tan rica y que ahora continuará a través de los alumnos aquí de nuestro entrevistado, que ahora vas a presentar como corresponde.
Así es, gracias Fabio. Maestro Rafael Jiménez, muchísimas gracias, bienvenido al país y por supuesto, bienvenido a nuestra audición de Segovia Yupanqui.
Pues muchísimas gracias por la bienvenida, para mí es un honor estar aquí con ustedes en este programa de Segovia Yupanqui, porque he oído algunos programas en México, en la casa de nuestro querido maestro Manuel López Ramos. Y nunca pensé que iba a estar en estos estudios. Y le decía yo a Rodolfo, no, mi intención no es hablar de mí, sino de maestro López Ramos.
Vamos a hablar de varios temas, porque usted es también la guitarra, indudablemente, y vamos a decir que Rafael Jiménez nombra a Rodolfo, es Rodolfo Colombo, hijo de un legendario músico argentino, el maestro Emilio Colombo, que colaboró con nuestra audición muchísimo durante varias décadas. De manera que, Rodolfo, muchísimas gracias por estar presente. Bueno, maestro, nosotros cuando usted recién mencionó al maestro López Ramos, y vemos con qué amor y con qué pasión la escuela guitarrística que cada país trata de tener, ¿no es cierto? Aquí decimos que tenemos una escuela guitarrística, los españoles tienen su escuela, hoy en cada parte del mundo se hablan de las escuelas, no ya solamente las segovianas, sino de cada país. En este caso, en su país, México, ¿de quién estaríamos hablando que hizo una formación de una escuela? ¿Un argentino o un mexicano?
Bueno, si no tengo que dar nombres, diría que un argentino. Y le platico. La verdad es que en México el nivel de la guitarra, del estudio de la guitarra, era pues muy, muy pobre. Y yo creo que todos en México deberíamos estarle rindiendo homenaje a Manuel López Ramos por haber decidido ir a México siguiendo a su hermana. Bueno, su hermana Marga López lo invitó a venir a México. Si él no hubiera llegado a México, estoy seguro que el nivel de la guitarra en México no sería lo que es ahora. Hay muchos, muchos guitarristas muy buenos, algunos otros solo guitarristas. El camino de López Ramos es mucho más allá que ser guitarrista. Me decía, no vayas a los conciertos de guitarra, hay que ir a los de los músicos. Porque en la guitarra sí se dio y se da mucho el hecho de que los guitarristas se preocupan demasiado por tocar perfecto, por no hacer ruido, y sus versiones salen pues muy bien, aburridísimas porque no dicen nada, no comunican nada. Y yo creo que a lo mejor se hubiera desarrollado un poco más la técnica, pero él nos abrió el universo.
Justamente el maestro López Ramos dijo aquí en De Segovia, Yupanqui, que él se instaló en México porque le quedaba cerca a Estados Unidos y Europa, porque nuestro país estaba lejano de todos los centros culturales. Y quizás en esa apreciación se benefició indudablemente México. Y sí, para usted, que él, porque él era segoviano, pero con un estilo propio. ¿Y esa escuela se ha puesto en manifiesto en México?
Por supuesto que sí, y también un poco comentábamos con el maestro Rodolfo, que el problema con la escuela del maestro López Ramos implica más compromiso. Sus elementos técnicos, algunos son más difíciles que otros. Podríamos hablar apoyar o no apoyar, tirar o como le digan en cada lugar. Y yo lo que siempre pensé es, bueno, pues si tenemos dos herramientas, son mejor que una. Entonces, hay que, eso decía el maestro, hay que aprender que cuando no se puede apoyar, hay que tirar, pero que suene como apoyado. Entonces es mucho más difícil. O sea, hay que hacer mucho movimiento pensando en qué quieres oír para que sea un discurso equilibrado y parejo. Entonces, ahora yo lo que siento con los nuevos guitarristas, por lo menos los que conozco, muchos de los que conozco, no van por ahí porque es muy difícil. Entonces empiezan a inventar cosas como, no, esa técnica es antigua, ya pasó de moda. Pues sí, a lo mejor pasó de moda, pero lo que están produciendo no emociona a nadie. Y aquí empiezo con mis frases que me grabo siempre de cuando estuve con el maestro. Él decía, si vas, tocas un concierto e impresionas al público, a los 2-3 días llega otro guitarrista que los va a impresionar más, porque toca más rápido o porque no se equivoca o se equivoca menos, ¿no? Dice, pero si logras emocionar al público, entonces van a regresar cuando vuelvas a tocar ahí. Y todo eso aquí se quedó durante, bueno, yo nunca dejé de estudiar con el maestro, pues, hasta que se murió, ¿no? Porque yo iba por lo menos una vez a la semana, a veces cada 15 días, dependía un poco del trabajo, pero hijo, es que suena presunción, pero cuando yo me tardaba en ir a México, el maestro me hablaba, o le hablaba a Sofía, mi esposa, ¿qué están haciendo? Pues tal cual cosa, voy para allá. Y sí, iba a Jalapa. 2-3 días sin curso, sin nada, estaba en la casa, no quería ir a hotel, entonces llegaba con nosotros. Híjole, y era de trabajar. A ver, chica, saca el chelo, le decía a mi hija. Saca el chelo, vamos a revisar las suites de Bach. Y luego decía, a ver, Carlita, dame una clase, ¿cómo se toca el chelo? No, era genial. Y obviamente, oye, Rafaelillo, pues sácate la guitarra, ¿no? ¿Qué has estado estudiando? Ya le comentaba yo. Sí, sácatela, pásame una también, ¿no? Yo realmente me hacía pato. ¿Conocen la expresión? Me hacía pato. Me hacía, no tocaba yo y lo dejaba que tocara él. Uh-huh. Entonces yo me hacía pato, o sea, no lo estaba haciendo realmente, pero sí lo estaba yo escuchando. Y realmente para mí es una escuela que fue mucho más allá de solo la guitarra. Muchas de las clases ni siquiera sacábamos la guitarra. Mira, ahora vamos a oír a Rubinstein, a Heifetz, y nos ponía música y me decía, ¿qué te parece? Ahora oye este otro que no sé qué. ¿Qué te parece? ¿Cuál te gusta más? Y ahí, muchísimo. Y luego también a leer. Vamos a leer un poquito de tal persona. Entonces, como que se va completando. No es solo mover los dedos. Y muchos se preocupan solo por eso.
Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Por supuesto, estamos teniendo una clase didáctica y humana, por supuesto, porque estamos descubriendo las facetas de un maestro que se nos fue para siempre. Y su vida fue en México, y recibir de un colega mexicano hace que hoy Manuel López Ramos tenga vida aquí en De Segovia, Yupanqui.
Thank you.
en versión de nuestra visita de hoy, el maestro mexicano Rafael Jiménez Rojas nos entregaba Madroños, obra que lleva la firma del compositor español Federico Moreno Torroba.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial, desde 1982 con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Continuamos compartiendo de Segovia a Yupanqui. Bueno, Fabio, creo que hemos entrado en clima guitarrístico con el maestro Rafael Jiménez, ¿no?
Es así, y con una historia de vida interesantísima. No solo todo lo que ha contado de Manuel López Ramos, si uno examina la hoja de vida del maestro, se encuentra con verdaderos hitos en la guitarra, que después, por supuesto, ha consumado en su ya larga tarea como maestro.
Maestro Jiménez, el maestro López Ramos era un gran defensor de la escuela segoviana y no concebía que un alumno no lo valore. ¿Usted cree que Segovia no interesa en los jóvenes intérpretes?
Pues un poco como lo decía antes, no es que no interese, es que es muy difícil llegar a esos niveles. Y entonces le digo, todo es que es antiguo. Les puedo contar una anécdota así muy, muy rápido. Fui invitado para tomar curso en la Ville du Castre en Francia con Manuel Barrueco. A mí me costaba mucho trabajo porque pues yo siempre he estado a gusto con el maestro López Ramos, pero él me dijo, ve porque ahí te van a empezar a oír y todo eso. De esos, en esos pues, cursos siempre hay muchos oyentes y algunos ejecutantes. Bueno, pues yo había, el cuate que organizaba, el señor que organizaba el concurso de París, me oyó en México y me dijo, oye, yo te quiero becar para que vayas al curso con Barrueco. Y sí, estuve dentro de los 12 ejecutantes. Entonces yo toqué y me acuerdo perfectamente la sonata mexicana. Cuando terminé el primer movimiento, me dice el maestro Barrueco, me dice, oye, tocas muy bien, muy bien. Pues vaya, me recuerdas a Segovia. Y yo dije, maestro, qué gran halago me acaba usted de hacer. Porque justamente esta sonata la trabajé con Manuel López Ramos, que admira las interpretaciones de Andrés Segovia, etcétera. Todo un cuento ahí que le dije. Y me dijo, estás muy bien. Qué bueno que todos tuviéramos así de definido lo que queremos hacer. Y entonces ya no me dio más clase. Y cuando nombró a los tres guitarristas que iban a tocar en la cierre del curso, yo estuve ahí. O sea que él valoraba mucho, pues eso, primero que alguien tuviera tal convicción y sobre todo yo creo que Manuel Barrueco en algún momento quisiera haber emocionado como lo hacía Segovia o como lo hacía Manuel López Ramos.
Yo creo que es una gran ausencia cuando hablamos de la emoción, porque la técnica por supuesto tiene que ser un medio, ¿verdad?, para la velocidad y el virtuosismo, pero creo que también es una falencia de parte de los maestros que no sepan apreciar que el alumno es impecable, pero no emociona. Porque la música, si uno analiza la música, ¿qué es? Emoción. ¿Y usted coincide con eso?
Claro que sí. O sea, sí hay, digamos, puede hasta medirse y contarse como si fueran matemáticas, ¿no? Esta nota debe durar un segundo, esta nota debe durar... Pero eso no sirve para nada.
Maestro, si Rafael Jiménez, si bien es cierto que usted tiene una admiración por su maestro Manuel López Ramos, pero también debe tener usted una independencia sobre él y usted debe tener sus conceptos propios, indudablemente. Y me gustaría saber cuáles son los conceptos propios que usted le trata de inculcar al alumno desde su punto de vista, más allá de lo que ha recibido como enseñanza de Manuel López Ramos.
Bueno, justamente no estoy de acuerdo con muchos colegas maestros que les dan la libertad. Pues toca lo que quieras, a ver, ¿qué pieza te gusta? Pues ponla. Hace ratito usted mencionó algo bien interesante. El maestro tiene que decirle al alumno, ok, vas en este nivel o en este escalón de una escalera, puedes tocar piezas de ese escalón hacia abajo. Si las tocas hacia arriba, pues va a ser un desastre, un trauma y nadie va a quedar contento. Entonces, yo no hago eso, yo estoy en contra de eso, de decirle al alumno, toca lo que quieras. De hecho, un alumno se me fue porque es que el maestro fulano de tal ya me dijo que sí me va a poner la suite X, ¿no? Me acuerdo bien. Y le digo, pues qué bueno, córrele para allá, ¿no? Y estoy muy feliz con mi parte como maestro porque pues se ha distinguido en el grupo donde yo estuve 12 años, por aquí no 12, 40 años, porque hay uno del ensamble, sí, ¿verdad? Este, por ejemplo, este es del ensamble. Yo dirigí este grupo 25 años, pero desde que se formó yo estaba. El que lo formó fue Alfonso Moreno, justamente, que también, debo decirles, ahora es un gran amigo mío y fue mi maestro en la carrera en la Universidad Veracruzana. Y su mayor mérito, como le comentaba Rodolfo, fue decirme, oye, yo ya terminé de enseñarte lo que te puedo enseñar, ahora vete con mi maestro. Me mandó con el maestro López Ramos. Entonces, él pudo no haberme dicho nada y seguro que ni se me hubiera ocurrido. Pero bueno, él salió de la dirección, luego estuvo Minerva Garibay un ratito y luego yo estuve 25 hasta que cumplí 40 años de antigüedad, ya me jubilé. Entonces, también me jubilé del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Ahí di clases como 15 años, ya me jubilé también. Entonces, ahorita es una etapa bonita porque entonces puedo estudiar lo que yo quiera, a la hora que quiera. Si este es el primer viaje que hacemos así de como que de paseo, sin guitarra, sin limas, y por más que uno quiera pues desligarse, siempre es muy, muy reconfortante pues tocar un poquito. Y esa guitarra que tiene Rodolfo está muy, muy bonita, ¿no? Se deja tocar, como dices.
Tocar un poquito y escuchar un poquito. Vamos a ir entonces al ensamble clásico de guitarras aquí en De Segovia y Yupanqui, justamente con el director de este ensamble, el maestro mexicano Rafael Jiménez. Thank you. Tiempo de Habanera de Armando Lavalle por el Ensamble Clásico de Guitarras, dirigido por nuestra visita de hoy, el maestro mexicano Rafael Jiménez. Continuamos compartiendo esta charla de esta tarde aquí en De Segovia, Yupanqui, por Radio Amadeus. Estamos con Fabio Caputo Rey disfrutando este encuentro musical con el maestro mexicano Rafael Jiménez. Rafael, nosotros quisiéramos saber, porque siempre nos interesa cuando se organizan conciertos, en qué medida está presente el Estado y en qué medida presente están las empresas privadas. ¿Qué prevalece más en México, lo privado o lo público en apoyo a la guitarra en cuanto a conciertos?
Qué pregunta tan difícil, sobre todo en este momento. Seguramente saben y han oído cómo está la situación política y económica en México. Acaba de haber cambio de presidente y ahora es una presidente mujer. Y la verdad es que no ha habido apoyo absoluto para pues prácticamente nada. Nosotros nos hemos salvado un poco porque estamos, digamos, en la nómina, o estábamos en la nómina. Pero la iniciativa privada diría que casi no existe, porque ellos quieren, cuando organizan y quieren dar dinero para un evento, quieren que sea un evento de muchísima gente y de personajes de la música pues popular, aunque el término está mal, no queda ahorita el término popular, porque ya sabemos que hay música popular excelentísima y de mucho valor, igual que hay música clásica espantosa, ¿no? Entonces, de buena música, y bueno, es complicado. Yo trabajaba en la universidad y cuando yo empecé a ser director nos querían mandar a amenizar comidas o cenas, y yo empecé a decir que no, empezamos a pelear. Yo hice un escrito para qué sirve el ensamble, que era para la difusión de la cultura a todos los niveles sociales y económicos. Mi plan de trabajo era ir a los pueblos de la sierra donde no tienen contacto y llevar música clásica. Y me decían, ¿y por qué no les llevas popular para que les guste más? Pues eso está en el radio. Si yo quiero llevarles a Bach, yo quiero, obviamente ya quedamos, ¿no? Buena música clásica, no de la que es aburrida, fea y puro golpe, ¿no? Entonces, esa era mi intención con ese grupo dentro de la universidad, que tiene dentro de sus primeros objetivos ese, difundir la cultura. Yo de ahí me agarré y ya no me volvieron a molestar. Y mis compañeros, oye, ¿y si nos corren? Ah, le digo, si corren a alguien va a ser a mí, o sea que tú tranquilo. Nunca sucedió.
Hay otra pregunta que me interesa, que siempre se la hacemos a los intérpretes para encontrar alguna respuesta que nos pueda convencer. Con Fabio siempre decimos que hay más de 500 conciertos escritos para guitarra y orquesta, pero los grandes teatros del mundo no organizan conciertos para guitarra y orquesta de ese repertorio, y cuando organizan cada tanto, solamente lo hacen con un solo concierto de un español que es Joaquín Rodrigo, concierto de Aranjuez. Sí. ¿Usted coincide que hay un despropósito en todo esto, hay un desconocimiento?
Pues es más o menos de lo que estábamos hablando, o sea, si cualquier orquesta en cualquier lugar del mundo anuncia el concierto de Aranjuez, toque quien toque, se va a llenar. ¿Por qué? Porque es lo que está en el radio. Es lo que más se oye. Bueno, ya no tanto, ni siquiera eso. Pero bueno, es que si nosotros tocamos otros, por ejemplo, el concierto de Ponce, que aquí está en este disco, es una belleza de música. Si se toca, es que todo el mundo quiere ser caprichoso, y yo hago mi versión. Eso es un error, porque para empezar el director se vuelve loco tratando de seguir al solista. Y el público no puede, ya ven que el público a veces empieza, pues está en ritmo, estoy bien, le estoy dando pauta a que se sienta cómodo y pueda seguirme, ¿no? Y no hago exageraciones de ninguna especie, tocar con lógica. Y también de eso hablábamos con el maestro. En los últimos tiempos decía, mira, yo en esta parte de esta obra yo hacía ahí un rubato que me quedaba como media hora, pero ya vi que no funciona porque se corta y funciona mejor si lo hacemos más corto. Y yo creo que el maestro, lo probamos, nunca dejó de madurar las piezas. Y me decía, y yo así lo siento, mijito, hazme caso, esto te va a ahorrar muchos años. Yo me tardé muchos años en llegar a estas conclusiones. Hazme caso, maestro, pues por eso estoy aquí. Y entonces, eso es, o sea, en la medida en que nosotros hagamos que esto sea popular, o sea, que se oiga más, irá equilibrándose con el concierto de Aranjuez. Aquí hay un concierto de un mexicano, Eduardo Angulo, no sé si lo conocen.
Sí, por supuesto.
El concierto no sé si lo conocen. Este concierto me lo dedicó a mí el compositor. Está precioso el concierto. Yo estoy seguro que cuanto más gente lo conozca, se puede hacer favorito, ¿eh?
Maestro, para ir terminando, Andrés Segovia decía que la guitarra es la síntesis del bosque. Para el maestro Rafael Jiménez de México, ¿cómo define la guitarra?
En todos los conciertos didácticos que hicimos desde kinder hasta primaria, secundaria y preparatoria, facultades, que era obligación nuestra porque estábamos en la universidad, siempre hablábamos de pues, un poquito de todos los instrumentos y por qué la guitarra. Y yo siempre decía, es que la guitarra tiene un arma que ningún instrumento tiene. O si lo tienen, solamente pueden utilizarlo y en una sola nota, el vibrato. Ahora muchos guitarristas están eliminando el vibrato, que justamente yo creo que es el arma secreta que pone la guitarra al nivel, emocionalmente hablando, de cualquiera. O sea, el piano te apabulla con miles de notas y volumen. Y la guitarra con una sola nota, con un vibrato adecuado, gana.
Maestro, para finalizar, le tengo que decir que nuestra audición, por suerte, es escuchada en todo el país por los conservatorios y sus respectivos maestros y guitarristas, porque ellos, a través de Segovia Yupanqui, pueden saber el panorama musical de nuestro país y a su vez también tomar contacto con el resto del mundo. Usted aquí tiene un micrófono y oyentes a lo largo y a lo ancho de nuestro país y por supuesto en muchas partes del mundo a través de internet, pero sí. Vamos a defender un poco a nuestros alumnos que siempre están esperando alguna noticia, algún concepto, alguna palabra que les pueda servir para sus estudios. Y aquí tiene un micrófono por Radio Amadeus a través de este programa de Segovia Yupanqui.
Pues yo les agradezco muchísimo. Claro que me gustaría algún día venir y tocar por acá, pero mientras no se pueda o no se den las condiciones, pues aquí están los discos y a los guitarristas los conmino a que no se queden solo en ser excelentes guitarristas, sino que den el paso a intentar ser artistas y cada vez más grandes.
Bueno, maestro Rafael Jiménez, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde aquí en Radio Amadeus. Un buen retorno a su país y siempre vamos a difundir su música mientras tengamos tiempo.
Les agradezco mucho a Sebastián Domínguez y a Fabio Caputo, que están aquí conmigo y que realmente no soy muy bueno yo para hablar, porque luego voy a agarrar el sentimiento, pero sí, hay que hablar mucho de Manuel P. Ramos y, como dijo, hay que ponerlo en el nivel que se merece, ¿no? Cada vez más alto.
Final aquí en De Segovia Yupanqui con la entrevista al maestro mexicano Rafael Jiménez, quien nos interpretaba Allegro Assai y Allegro Vivace, primer y tercer movimiento del concierto para guitarra y orquesta que le dedicara su compatriota Eduardo Angulo, grabación realizada con la Sinfonieta Vernumu dirigida por Terence Fraser. Agradecemos profundamente al colega argentino Rodolfo Colombo su meritoria colaboración artística para contar con la presencia del mencionado maestro Jiménez en nuestra audición. Y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes que nos sintonizan semanalmente jueves 18 horas con repetición los domingos también mismo horario 18 horas por Radio Amadeus FM 91.1 Buenos Aires, Argentina.
Así pasó De Segovia a Yupanqui, la consagración de una vida en honor a la guitarra. Conducción, producción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.